Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Bienvenidos a Línea Abierta. Saludos cordiales de su servidor Gerardo Guzmán y todos y de todos de los que conformamos este equipo de trabajo que lleva a cabo este programa. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Hoy presentamos otro segmento especial en atención a las reacciones y a las lecturas tras los resultados de la histórica y cardíaca contienda por un escaño en el Senado en Washington por el estado de Georgia. Revisaremos en estos minutos con líderes comunitarios que diseñaron estrategias para promover el voto y la participación del ciudadano, cómo estas estrategias sortearon las nuevas reglas impuestas en esta elección. También conoceremos el significado de estos resultados a nivel nacional y su impacto en el aspecto legislativo, sobre todo en el Congreso, para luego escuchar con datos el modo en que la ciudadanía en todo el país, pese a ciertos intentos de restringir o condicionar el voto, exigieron su derecho en las elecciones intermedias y aún en estos momentos continúan exigiendo y luchando por ese derecho, imponiéndose ante leyes o enmiendas constitucionales estatales. Eso y más, sin faltar la participación de usted. Por eso está la línea nacional para nuestros oyentes, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y es que el demócrata Raphael Warnock ganó este martes la reelección al Senado de Estados Unidos en una reñida histórica segunda vuelta en el estado de Georgia, reforzando la ajustada mayoría de su partido al enfrentarse al republicano Herschel Walker, ex estrella del fútbol americano. La victoria del demócrata fue muy ajustada porque ya con el 100% de los votos escrutados, Warnock se llevó 51.35% de los votos y Walker se llevó 48.65% de la votación, una diferencia de cerca de 100,000 votos. Así fue como celebraron el triunfo del demócrata. Escuche.
Thank you, Georgia. The people have spoken.
But I want to say that I want to thank all of you as well, because we've had a tough journey, have we not? But one of the things I said is they, when they called the race, I said the numbers doesn't look like they're going to add up. But one of the things I want to tell all of you is you never stop dreaming.
Georgia did an amazing thing. In 2021, it sent its first African-American senator and its first Jewish senator to the United States Senate in one fell swoop. And you have done it again. Thank you, Georgia.
Así, el resultado consolida a Georgia como un estado sumamente importante que seguramente desempeñará un papel clave y destacado en las elecciones presidenciales del 2024. Como lo mencionan analistas en el New York Times, prácticamente Georgia y Arizona ahora se posicionan como los estados clave que pueden destruir o posicionar a un candidato presidencial. Los demócratas han ganado 3 elecciones al Senado en los últimos 2 años en el antiguo bastión republicano y el presidente demócrata Joe Biden ganó en ese estado en el 2020. En total, aquí un dato interesante que también hace historia Georgia. El nivel de participación fue de 50.47%, algo nunca antes visto en una elección especial extraordinaria de segunda vuelta. 3,536,922 ciudadanos pusieron su boleta ya sea de manera adelantada o el mismo día de la elección. Esto obviamente rompe todas las expectativas y, para variar, los condados de la zona metropolitana de Atlanta fueron los que tuvieron mayor participación: Fulton, DeKalb, Gwinnett y el condado Cobb. Por eso, valoramos muchísimo que esté con nosotros en línea abierta Adelina Nichols. Ella es directora directora en jefe de GLAR, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, pero también estuvo involucrada en distintas coaliciones de promoción del voto, de acercar a la comunidad latina esa posibilidad de ejercer su voz a través de este ejercicio democrático. Ella está aquí en Línea Abierta, lo cual agradecemos. Adelina, gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
Adelina, pues sabemos de que debe estar agotada, pero yo sé que tu trabajo tras bambalinas, empujando a todos estos coordinadores de voluntarios en distintas áreas, en distintas organizaciones, fue pieza clave para que se diera este nivel de participación. ¿Cómo ahora con estos resultados nos puedes dar una lectura, una evaluación sobre la participación comunitaria, sobre el electorado latino?
Bueno, pues sin duda el trabajo es enorme, ¿verdad? Estamos contentos por los resultados, sin embargo también estamos cansados. Ha sido una campaña muy, muy larga. Empezamos desde abril, ¿verdad? Venimos terminando ahora el 6 de diciembre y buscando, ¿verdad? Desde luego a nuestra comunidad que se sume a todo el proceso electoral. Para nosotros ha sido tan importante participar en las primarias como participar en las elecciones de medio término y ahora que tuvimos esta carrera de desempate. La comunidad, como sabemos bien, ¿verdad?, es alrededor de 330 mil personas que son las que pueden salir a votar, un poquito más porque sigue habiendo cambios demográficos. Sin embargo, lo que nosotros consideramos, Gerardo, que lo importante es involucrar a la comunidad en general para crear, ¿verdad?, el interés. Tenemos, comentaba hace rato, tenemos alrededor de 20 años sin licencias de conducir. El cambio se tiene que dar próximamente y parece ser que vamos pues en el camino adecuado para lograr lo que también la comunidad necesita, aunque somos minoría, pero bien podemos hacer las diferencias en las próximas elecciones.
Y es que, Adelina, lo que pudo observarse en esta candidatura de Raphael Warnock fue básicamente lo que también en un momento dado logró Joe Biden y también Stacey Abrams en su momento, que fue coaliciones con grupos importantes de votantes como son los afroamericanos, el voto joven, el voto de los universitarios, pero también el voto de comunidades suburbanas y de minorías, incluyendo, por supuesto, a la comunidad asiática y a la comunidad hispana. Para que entendamos la dimensión del trabajo de ustedes, ¿por qué no nos describes brevemente el ejército que estaba a tu cargo para movilizar todo este operativo, este diseño de estrategia para estimular a los votantes que, como bien dices, empezó en abril, pero los resultados están ahora viviéndose? ¿Cómo fue ese diseño de estrategia, Adelina?
Bueno, pues primero iniciamos, ya como comentaba, en el proceso de las primarias. Éramos solamente 40 canvassers, ¿verdad? Personas que salen a tocar las puertas. Y a partir de ahí, pues fuimos 50, 60, 70, hasta que llegamos a más de 100 personas participando en este proceso electoral. Y que ha sido no solamente el tocar puertas, pero también utilizar otras estrategias que como organización de lo que se conoce como comunidades de base y que tenemos más de 22 años en las comunidades con grupos organizados en todo el estado, pues era pedir la ayuda y la invitación de toda la comunidad para poder levantar y hacer presencia en el momento de las votaciones. Esto, sin duda, el trabajo de lo que se conoce de organización comunitaria es un trabajo que hoy se vuelve fundamental en cualquier proceso electoral. Se gana precisamente gracias a la movilización que se genera, no solamente en la comunidad latina como lo hizo GLAR, pero lo que sí te puedo decir es que la coalición de fuerzas que se dieron lugar en estas elecciones con las comunidades afroamericanas, asiáticas, mayoritariamente comunitarias blancas también y la comunidad latina, pues es como nosotros hoy podemos ver los resultados. No es posible que la comunidad latina por sí sola en este momento pudiera hacer algún cambio fundamental o que tuviera impacto, ¿verdad?, a mayor escala. Pero lo que sí podemos hacer es contribuir en trabajo de coalición para generar los cambios que vimos 2020 y ahora en el 2022. El trabajo de coalición tiene que ser fundamental en esto, en manera de estrategia, en dónde puedes ir, quiénes son los que no han votado, quiénes son los votantes que no han votado nunca, o aquellos que no han respondido, o si ya votó temprano, o sea, buscar en todo este mapa electoral tan inmenso y a veces tan intricado, saber exactamente cuáles son los lugares que tenemos nosotros que volver a salir para hacerlo más estratégico, ¿verdad? ¿Dónde hay más comunidad y si vuelven a salir, qué impacto tiene? Y entonces, ¿qué otros lugares no han sido cubiertos por otras coaliciones? Entonces hay que moverse a diferentes lados. Más o menos eso dibuja nuestra manera de trabajar. Sin embargo, Gerardo, es importante mencionar, esto no puede ser posible sin dos cosas. Uno, el trabajo de organización de comunidades de base y el trabajo en coalición, es decir, compartir estas mesas enormes de participación electoral. Solamente así se ha podido lograr este proceso.
La Secretaría de Estado informó en su momento ayer, mientras duraba la elección, el día de la elección, que destacaba que 80,000 votantes lo hicieron por primera vez en la segunda vuelta, que estaban inscritos y no participaron en la elección general, participaron en la segunda vuelta, lo que habla justo del trabajo de organizaciones como la tuya, Delina, que fueron a espacios donde detectaron que no habían salido a votar y bueno, pues fueron a convencerlos de nuevo para que participaran en esta elección. Ahora bien, Adelina, hablabas de muchos proyectos o cuentas pendientes que tendrán ahora los políticos con la comunidad latina, con las minorías. Hablabas de las licencias y de otras otros temas que son importantes para las minorías. ¿Crees tú que a raíz de estos resultados se eleva el poder de exigencia a los políticos y más aún a Warnock con los compromisos que llevó a cabo con ustedes, con la comunidad, para cumplir precisamente a los votantes, ya que había desánimo después de lo que había ocurrido en los últimos 2 años en materia de reforma migratoria, en materia de otros aspectos que también pues, se prometió en las pasadas elecciones y pues todavía está por verse? ¿Crees que hay, como le llaman aquí en el gabacho, mayor leverage por parte de la minoría?
Lo que yo puedo decirte que esta es una lección para que los nuevos oficiales electos aprendan, ¿verdad? Es necesario que se actualicen y que sepan exactamente qué está ocurriendo en sus comunidades. Esta es una lección para que busquen cómo articularse con las comunidades, Gerardo. Hemos visto que hay una repetición de patrones ¿verdad? Tradicionales de cómo hacer este proceso electoral y la política también electoral. Y nosotros decimos es que esto tiene que cambiar y no solamente es la comunidad latina, sino todas estas coaliciones buscan que las personas que son elegidas regresen a sus comunidades y atiendan en la medida de las necesidades de cada una de las comunidades. Es una lección que aprender. Hay cansancio. Sin embargo, en este momento no hay mucho para dónde hacer, ¿verdad? Eso o es melón o es sandía, o sea, no hay más. Entonces, pues ahí entre esto tenemos que decidir si salimos o cómo nos vamos a manifestar y cómo vamos a hablar de las necesidades de la comunidad. Esperemos que sea una lección para los políticos aquí en Georgia, porque vienen las fuerzas, vienen organizaciones, trabajo de base que viene gritando y solicitando y demandando que debe haber cambios en la manera y la apreciación de hacer el trabajo electoral. No sabemos hasta qué punto pueda ayudar a las demandas locales, pero lo que sí sabemos, Gerardo, es que podemos nosotros, encontramos ya, ¿verdad? Podemos saber ahora un poco el camino, seguirlo abriendo para buscar lo que decíamos que son los cambios de manera local para poder tener acceso más adelante al asunto de las licencias de conducir.
Adelina, no te vayas todavía. Yo sé que estás muy ocupada en estos momentos y también te mereces un descanso, muy merecido, por cierto. Pero vamos a hacer una pausa y regresando nos gustaría escuchar de ti el registro también de anomalías, de problemas que detectaron los distintos coordinadores y de los voluntarios que estuvieron supervisando en casillas algunas problemáticas, algunas dificultades en este proceso electoral. Vamos a hacer una pausa y regresando seguimos con Adelina Nichols.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre los asuntos en la boleta electoral.
A todos nos afecta.
Sobre la crisis climática y la preparación contra el calor extremo.
Cuando hay una sequía.
Los incendios.
No tenía sus peces en su
granja. Y más. Despachos especiales de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Esto es Línea Abierta. Repito los teléfonos para que usted nos haga llegar su comentario, su voz, su opinión. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Hoy dedicando este espacio a los resultados de la elección especial de segunda vuelta en Georgia, en donde el demócrata Raphael Warnock ganó en una ajustada contienda contra el republicano Herschel Walker. Está con nosotros Adelina Nichols, la directora de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, justo una de las organizaciones clave en la movilización de votantes para la participación, no solamente en la segunda vuelta, también en las elecciones de medio término, en primarias y en otras contiendas. Adelina, antes de ir a la pausa, te pedía si podías darnos información sobre anomalías, problemas que tuvieron los votantes. Ayer nos comentaba parte de tu equipo acerca de que dentro del proceso de voto adelantado, pues se acortó el tiempo, cambiaron las direcciones de los lugares donde iban a, tradicionalmente uno tenía que ir a votar, entre otros problemas que se enfrentaron el día de la votación. ¿Qué nos puedes describir sobre ello?
Bueno, te comento que estamos dentro de un proceso de litigación todavía también con la SB 202, que esta propuesta es la que hoy, por ejemplo, los cajones donde se podían alojar las boletas, ¿verdad?, que la gente podía llenar en su casa y dejarlas en este buzón electoral, pues ya no están fuera de las oficinas, sino dentro de las oficinas. ¿Y eso qué significa? Que si tenías tu boleta y la querías entregar y eran las 6 de la tarde, pues no había posibilidad hasta el siguiente día. Este es uno de los cambios fuertes que se hicieron. No se podía otorgar agua a la gente que estuviera en la fila, pero también llegaron algunas quejas de no haber podido votar porque no se encontraban dentro del padrón electoral. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues hemos sabido que la Secretaría de Estado ha llevado ya por varias ocasiones, ¿no?, la purga de la base de datos de muchísima gente. Y esto también complica de alguna manera, pues que la gente cuando va, quiere votar, no puede votar porque su nombre no aparece. Y entonces este proceso precisamente se encuentra en un proceso de litigación donde se busca quitar todas estas restricciones para que se ejerza desde nuestra perspectiva un voto más libre, más acomodado a las necesidades de la gente que tiene ese privilegio y ese derecho de hacerlo. Y que en otras, lo que vimos también era la actitud, por ejemplo, de los representantes en las casillas, no queriendo ver a nuestros equipos pues caminando por ahí, quizás intentando nosotros, queriendo ayudar a una persona que no habla inglés o que quería votar y se siente intimidado por todo el proceso, y también, ¿no?, personas que por primera vez, aunque ya son ciudadanos desde hace 20 años, querían votar. Entonces, estos son como que los obstaculillos que estuvimos presentando durante todo el proceso electoral. El cambio efectivamente de casillas, ¿no? O sea, te tocaba aquí, pero hoy no está aquí, pero tampoco sabías a dónde te tocaba. Y entonces hubieron cambios en varios condados, como en el condado de Cobb, en la zona también del sureste, en el sur y en el centro del estado. Entonces era como que teníamos que estar muy movilizados, muy organizados todos los grupos a nivel de todo el estado, que tuvimos más de 100 personas en más de 100 condados en todo el estado monitoreando y revisando que estuviera abierta la casilla, que no hubiese problemas, para poderlos reportar. Lo que buscamos es de alguna manera extender la mano a nuestra comunidad.
Adelina, pues Felicitaciones por este esfuerzo y por los resultados a partir de esta movilización que llevaron ustedes, y estaremos pendientes de la evaluación que hacen sobre las anomalías, sobre la actuación del votante latino y sobre todo de las coaliciones y sus resultados. Gracias, Adelina, por estar aquí en Línea Abierta.
No, gracias a ustedes, Gerardo. Buenas tardes.
Ella fue Adelina Nichols, directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, GLAR, por sus siglas en inglés. Y justo quisiera mencionar algo que cabe destacar después de esta elección. La segunda vuelta en Georgia no fue solo una disputa entre los candidatos de los dos partidos. Con esta victoria, los demócratas gozan de una ventaja de 51 a 49 en la Cámara Alta, sino también fue una batalla interna dentro del Partido Republicano. Para entender el impacto que tiene esta elección de segunda vuelta a nivel nacional, a nivel Congreso y a nivel partidos, está con nosotros Laura Rodríguez, quien es vicepresidente de Asuntos Gubernamentales del Centro para el Progreso Americano, el Fondo para la Acción. Justo está con nosotros Laura para platicar de ello. Laura, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme, Gerardo.
Laura, ¿qué lectura le puedes dar a estos resultados de cara a la próxima legislatura que empieza en enero con este triunfo demócrata? ¿Qué podemos esperar en la Cámara Alta?
Bueno, primero que todo, tenemos que decir lo que es obvio, pero muy importante de mencionar, que estos son resultados de estas elecciones, son las más impresionantes en décadas para el partido del presidente, de cualquier presidente. Desde el 1934 no ha habido un presidente que no ha perdido ni un escaño en el Senado, ni uno. Entonces, yo creo que lo que podemos esperar en la Cámara es, primero que todo, van a con el resultado de anoche, le va a dar a los demócratas más espacio para continuar confirmando a candidatos judiciales, que es muy importante, obviamente, en los próximos 2 años, mientras el presidente Biden todavía esté en la Casa Blanca. Y significa que los demócratas no van a necesitar depender tanto de 1 o 2 senadores para aprobar proyectos de ley que son clave para la agenda del presidente. También van a tener la mayoría en los comités, entonces eso les permite sacar legislación fuera del comité sin tener que preocuparse por trucos del otro partido, como boicotear las audiencias que han tratado de hacer en el pasado.
Otro elemento importante que pues también tiene esta elección es el hecho de que esto también parece ser otro nudo dentro del entramado difícil que enfrenta el expresidente republicano Donald Trump, ya que Herschel Walker, el republicano, exjugador, estrella del fútbol americano, fue promovido por Trump a pesar de ser una figura pública sumamente dañada. ¿Qué te dice acerca de la posición ahora que tienen los republicanos después de darse cuenta que también Donald Trump carece ya de mucho poder entre sus figuras o sus piezas que había él jugado hacia esta elección intermedia?
Bueno, para nosotros que estamos en esto es muy obvio, pero parece que no es tan obvio para los republicanos. De verdad que estos resultados deben llamar la atención al Partido Republicano, que si quieren ganar el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, este es el momento para finalmente enfrentar a Donald Trump y al extremismo del movimiento MAGA. Que sí, definitivamente Donald Trump es una persona muy grande en el partido, pero no es solo él ahora. Hay un movimiento más grande que él creó y que ahora hay muchos que lo siguen. Pero lo que vimos en estas elecciones intermedias son que la gente rechazó el extremismo de MAGA y les costó, les ha costado desde el principio, les costó a los republicanos 40 escaños en la Cámara en las elecciones intermedias del 2018. Después les costó el control de la presidencia. Después les costó el control del Congreso en el 2020 también, y les costó dos veces ya en Georgia. Entonces, no sé qué es lo que están esperando para enfrentar esto, pero debe ser algo que les debe llamar la atención. Yo obviamente soy parcial, así que si ellos quieren seguir perdiendo, los republicanos, yo no me voy a quejar, pero sí creo que independientemente de su partido político, uno puede decir que es una historial terriblemente malo para el partido republicano. Y para una
ahora,
democracia
Laura, lo que yo sí, varios analistas observan es de que la derrota de ayer es un golpe que podría dañar aún más, obviamente, la influencia de Donald Trump entre los republicanos. Pero aún así, y eso es lo que a mí realmente me sorprende, Trump sigue manteniendo un enorme poder entre las bases de su partido. A fin de cuentas, Herschel Walker, pese a sus graves deficiencias, perdió por un margen muy pequeño, logrando acumular más de 1,000,000 de votos contra un candidato que por todos lados era el ideal, el reverendo Raphael Warnock, quien había sido el predicador de la misma iglesia que el reverendo Martin Luther King en Atlanta, fue apoyado por la cúpula nacional del partido, fue el que tuvo más dinero para la campaña, de hecho ya sacaron la suma de cuánto se gastó en total los dos candidatos en la contienda de medio término y ahora en la segunda vuelta, $400 millones. Pese a todo esto, Walker perdió por un pequeño margen. ¿Qué nos dice el aspecto de ese lado republicano que sigue apoyando a las ideas de Donald Trump?
Creo que lo que dice es que todavía tenemos gente en este país, no solo en Georgia, pero en este país, que votan por partido y no por la persona. Es un problema que hemos tenido ya hace muchas décadas de que la gente se ha empezado a votar por como un equipo en vez de la persona que está postulándose para esa posición. Yo sí creo que aunque Herschel Walker ganó muchos votos en Georgia y de verdad que tiene toda la razón, estoy completamente de acuerdo que no debería haber sido tan cerquita de ganarse la posición de Senado. Lo que vimos es que con todos los esfuerzos de los republicanos, toda la plata que se metió a ese estado, y en un estado que ha sido en muchas veces rojo, ¿cierto? Votó por Brian Kemp y la otra posición de Lieutenant Governor también, el gobernador Lieutenant también lo ganó la republicana. Es todavía un estado muy mezclado, muy republicano, muy conservador, y todavía ganó Raphael Warnock. Creo que lo que esa historia es lo opuesto, ¿sí?, de lo que vimos en el resto de las elecciones en el estado de Georgia.
Laura Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales para el Centro para el Progreso Americano, el Fondo para la Acción, aquí en Línea Abierta. Muchas gracias por tu análisis, gracias por tu comentario.
Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Gracias, Laura Rodríguez, aquí en Línea Abierta. Nosotros, antes de irnos a la pausa de los 30 minutos, solamente pues le adelanto que en la siguiente parte de Línea Abierta vamos a seguir escuchando la lectura que le dan organizaciones que estuvieron muy activas en la promoción del voto allá en Georgia y que esperan hacia el futuro a raíz de esta participación, sobre todo del voto latino. Revisaremos justo cuál fue esa participación del voto latino y qué esperan hacia las elecciones del 2024 con este nivel de participación en el estado de Georgia. Y después conoceremos cómo el Centro Brennan analizó a varios estados que trataron de imponer más restricciones o leyes que supuestamente controlaran a el modo de llevar a cabo las elecciones a raíz de las supuestas denuncias de fraude, cómo la ciudadanía se impuso se impuso exigiendo el derecho, no más restricciones, mejor más acceso a este derecho de ejercer la democracia. Eso lo estaremos platicando en unos instantes. Hagamos la pausa de los 30 minutos para nuestras afiliadas y regresando tenemos mucho más en Línea Abierta. Escuchas Línea Abierta en esta edición especial, parte de los segmentos que hemos desarrollado hacia el voto 2022, porque básicamente realmente esta contienda electoral fue demasiado angustiante, agonizante para algunos, pero ya al fin y al cabo terminamos casi el año y termina la contienda electoral con los resultados de Georgia, los resultados de ayer. Yo le doy el teléfono de Línea Abierta, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Comparte tu opinión, haznos llegar tus comentarios aquí a la línea nacional de Línea Abierta, 1-800-345-4632. Ahora revisemos a otra organización que también estuvo muy activa promoviendo el voto y parte de su protagonismo se enfocó justo en el modo de educar a los votantes en el manejo de las nuevas leyes a las que había que acatar y así poder demostrar que eso no iba a ser un impedimento para la participación. Está con nosotros Yadira Sánchez, ella es directora de Poder Latinx en Atlanta, esta organización que también estuvo participando en la promoción del voto. Yadira, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Gerardo. Como mencionaste, el senador Warnock ganó anoche. Ayer miramos que la comunidad latina salió a votar y la victoria del senador Warnock es por el trabajo que muchas organizaciones en la comunidad latina que se enfocó en asegurarnos que nuestra comunidad saliera a votar.
¿Qué significa este triunfo para la comunidad latina de Georgia, pero también para las organizaciones que, como la tuya, participaron en convocar, en estimular, en motivar a los votantes?
Bueno, significa muchas cosas. Primero, nuestra organización no solamente trabaja en elecciones, trabaja alrededor del año para crear poder político para la comunidad, para ganar en temas de la economía, de inmigración, de justicia ambiental, y tener un senador que esté en margen con nuestros temas, que nos apoye a la comunidad, no solamente latina, la comunidad inmigrante, es muy importante porque va a ayudar el tono, va a ayudar con la agenda del presidente y va a ayudar a pasar legislación a no nomás a nivel estatal, pero nivel nacional. También nos ponemos a ver en la comunidad, en los precintos con mayoría latina, que quedan muchísima en el condado de Gwinnett, votaron para Warnock 74%. Entonces sí, la verdad, la comunidad latina salió a votar y tenemos que conectar la victoria del senador Warnock con también el voto latino. Y tenemos mucho trabajo que hacer, pero es una victoria muy grande para la comunidad.
Estamos conversando con Yadira Sánchez, quien es de Poder Latinx en Atlanta, Georgia, acerca del triunfo del Partido Demócrata tras las elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia. Yadira, entonces, ¿podemos afirmar con seguridad que el voto latino fue crucial para asegurar la victoria en segunda vuelta de Raphael Warnock?
Sí, el voto latino fue crucial y el electorado latino cambia significativamente de una elección a otra elección, y sabemos que tenemos mucho trabajo, pero sí, las organizaciones como nosotras, Poder Latinx y otras que están en el estado, trabajaron día y noche, trabajaron fines de semana, el día feriado de Día de Gracias en la lluvia, y sí se miró el todo el sacrificio y el trabajo con los resultados de la elección. Y como te expliqué, esta elección será clave en determinar la composición. Tener un senador como el senador Warnock en el Senado de los Estados Unidos va a ayudar a definir la agenda del presidente, y sin duda va a establecer el tono de las agendas legislativas. Ojalá que podamos pasar algo en estos próximos 2 años que beneficie sumamente a la comunidad latina.
Yadira, algo que también nos comentaban algunos otros activistas es que se dificultó más el trabajo de convocación, de promoción del voto durante esta segunda vuelta por los cambios establecidos en la nueva ley electoral en Georgia. Y ayer, en su discurso de triunfo del senador Raphael Warnock, mencionó que aquellos que piensen que ya no hay represión del voto están equivocados.
There are those who would look at the outcome of this race and say that there's no voter suppression in Georgia. Let me be clear.
¿Tú, desde la perspectiva de Poder Latinx, consideras que todavía hubo ejemplos de bloqueos, de restricción, de complejizar el acceso al voto?
Sí, claro. El senador está correcto, porque salimos a votar a pesar de esas largas líneas, y no sé por qué se han romantizado, la verdad, pero deberíamos de tener vergüenza que una línea para ir a votar te tome horas. No es justo para los votantes, no es justo para los que trabajan en las casas de los centros de votación. Y la verdad, la ley SB 202, se nos hizo más difícil. El tiempo se redució, en lugar de 60 días fue 30, y no pudimos registrar más gente que no estuviera registrada. So, si no se registraron para la elección de medio término, no pudieron votar en esta segunda vuelta de elección. Y también se nos hizo difícil porque sabemos que las líneas tan largas, sabemos que la comunidad en veces tiene trabajo, tiene hijos, tiene responsabilidades. No nos dejaron ayudar con la línea. Esa nueva ley no te deja dar comida, no te deja estar cerca de los votantes, una proximidad. Eso sí, se nos hizo muy difícil, pero pudimos salir adelante, pero el senador tiene razón. No quiere decir que no haga supresión del voto, y eso es algo que tenemos que continuar a pelear y seguir luchando por hacer el acceso al voto más fácil, no más difícil.
Yadira, ya para cerrar esta interesante conversación, ¿qué planes hay para el futuro? Porque sin duda, Georgia hoy en día será una plaza, un bastión sumamente importante y muy peleado hacia las elecciones del 2024.
El trabajo no terminó ayer, continúa nuestra organización, vamos a seguir registrando a votantes alrededor del año, vamos siguiendo trabajando en campañas, no nomás cada 2 años, cada 4 años para las presidenciales o para el medio término, pero cada año, porque tenemos que recordar que cada año tenemos elecciones, va a haber elección a nivel local, y tenemos que participar, porque cada vez que participamos, de verdad, nuestra voz habla de esos representantes, las decisiones que tomen, si nos toman en cuenta como comunidad, como gente, si los fondos son distribuidos en nuestros parques, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas o en otros vecindarios que no son de comunidad latina. Entonces sí, tenemos que continuar el trabajo, porque esto fue solamente como una probadita del poder político que tenemos como comunidad. 34 millones es el electorado, y sabemos que solamente la verdad, menos de la mitad está registrado a votar. Entonces, si no participó y están oyendo, por favor, regístrese, porque nos ayuda a todos, nos ayuda a nuestras familias y nos ayuda a las vidas de nosotros. Esas decisiones que tomamos es nuestra voz al final del tiempo y no vamos a dar el poder a otras personas que voten por nosotros.
Yadira Sánchez, de Poder Latinx en Atlanta, Georgia, gracias por tomar la llamada.
Gracias a ti, Gerardo.
Así la expresión, así la movilización de votantes, en este caso de la comunidad latina, pero también la movilización en otras minorías fue impresionante para poder sortear las dificultades que se han establecido, en este caso en el estado de Georgia, para poder participar en esta elección de segunda vuelta. Recapitulando brevemente cuestiones relacionadas con esta elección. Número uno, el demócrata se impuso a Herschel Walker, el republicano, con 51.35% de los votos frente a 48.65%. El nivel de participación, que esto es parte de lo que se destaca en materia histórica en esta elección, el nivel de participación en Georgia fue de 50.47%. Para que usted tenga una perspectiva, en la pasada elección de segunda vuelta en el 2021, fue de 22% la participación. Fueron en total, en esta segunda vuelta, 3,536,922. Y estamos hablando de que también el senador Raphael Warnock hace historia por convertirse en el primer senador de raza negra en cumplir el escaño como senador en los 6 años que le pertenecen ahora, es decir, el periodo completo. Así es como hace historia también el senador Raphael Warnock. Vamos a una breve pausa y regresando revisaremos cómo justo la participación ciudadana se impone ante reglas, ante leyes que buscan coaccionar o, según ellos, controlar la votación, las elecciones aquí en los Estados Unidos. De eso y más después de esta pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continúas en Línea Abierta. El teléfono para que te comuniques con nosotros es 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Hoy, prestando especial interés en las reacciones, resultados tras las elecciones de segunda vuelta, elecciones especiales en el estado de Georgia, el demócrata gana después de una ajustada contienda y le gana al favorito de Donald Trump en esta elección, que era Herschel Walker. Bueno, justo lo que ha sido una constante, si tomaron en cuenta la conversación con Adelina Nichols y la conversación con Yadira Sánchez, las dos líderes de distintas coaliciones o grupos que trabajaron en el estímulo, la promoción del voto, fue justo la aplicación de la nueva ley en Georgia. Leyes de esta naturaleza se intentaron aplicar en otros estados. El Centro Brennan de la Universidad de Nueva York hizo un monitoreo justo de la aplicación de estas leyes y hubo resultados interesantes. Para hablar de estos resultados está con nosotros Ricardo Ramírez, quien es asesor del Centro Brennan y con nosotros nos amplía en esta conversación los resultados de esta investigación. Estamos con Ricardo Ramírez, quien es asesor del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York. Está en el condado Orange, allá en California, y está con nosotros para hablar de un tema sumamente vital después de las elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos. Ricardo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, muchos saludos.
Ricardo, bueno, ustedes han estado pendientes de cómo se han desarrollado las elecciones de medio término, pero en especial pusieron énfasis en las leyes que trataron de establecerse o medidas políticas que trataron de establecerse después de las denuncias de un supuesto fraude en las elecciones del 2020. Y hablan de algunos estados que trataron de establecer estas medidas de restricción o mayor control en el proceso electoral. ¿Por qué no nos describes un poco qué fue lo que encontraron, qué pasó con estas leyes, cómo se aplicaron y cómo prevaleció el derecho al voto a pesar de estas medidas de restricción o de control al sufragio?
Pues de lo que estamos hablando es de las diferentes medidas a través de las cuales el pueblo puede fortalecer el derecho al voto. Como sabemos, desde las elecciones anteriores, el expresidente Trump y sus aliados vienen propagando lo que se le llama la gran mentira, la idea falsa de que hubo, todo tipo de trampas durante las elecciones, lo cual no es cierto. Sin embargo, ese esfuerzo le ha dado auge a otros esfuerzos a nivel estatal, donde los legisladores, personas con poder, buscan cambiar la manera en que se puede votar, cosa de que en algunos casos sea más difícil. Lo que el Brennan Center publica en su nuevo análisis es que en algunos estados clave, si bien se temía que se aprobaran medidas que iban a restringir el voto, no fue el caso. En este caso estamos hablando de medidas donde los votantes votan directamente sí o no sobre una medida y estas medidas negativas se rechazaron. Por ejemplo, en Arizona, el electorado rechazó una medida que le hubieran puesto restricciones a los votantes mediante más requisitos de documentación para poder votar, los cuales no son necesarios porque ya se sabe que el voto es íntegro y funciona, ¿verdad? En el estado de Michigan, los votantes sí afirmaron que le deseaban establecer ciertas protecciones al voto en las leyes estatales. Así que eso va a querer decir más protecciones para los votantes, más acceso y pues medidas así que, ¿verdad? Que permitan reflejar la voluntad del pueblo en las urnas. Vimos otras, tipo en Connecticut, donde se afirmó el derecho al voto, en Alabama algunas restricciones y más detalles en otros estados, pero en particular estamos enfocados en Arizona y Michigan, dado la tanta conversación que ha habido por la significancia, por la importancia de estos estados a nivel electoral en el panorama nacional.
Y definitivamente, Ricardo, lo que llama la atención es cómo la ciudadanía, el votante, pues, asumió su posición cívica para exigir ese derecho a tener fácil acceso al voto y que no existieran trabas a pesar de medidas, reglas o incluso acciones de intimidación que se reflejó muy claramente en Arizona, donde estaba en juego en que el nuevo secretario de Estado llegara a ser uno de los que negaron que Donald Trump haya perdido, de que aseguraba que hubo fraude, que fueron los que convocaron a que hubiesen las auditorías. Y afortunadamente, pues este señor no ganó. Y afortunadamente el acceso a los votantes se garantizó. Y eso también ustedes lo destacan, cómo la ciudadanía organizada tiene posibilidades de prevalecer en sus derechos. ¿No es así?
Exactamente, se supone que de eso se trata la democracia, ¿verdad? Donde un bando tiene una idea, una ideología que quiere propulsar a través del sistema o de las estructuras electorales y cívicas, el otro bando quizás tiene otras ideas, y así, ¿verdad? A través de ese proceso se decide si sí o si no. Esto es algo distinto, esto se trata de cerrarle la puerta a ese tipo de discusión y de proceso cívico, cosa de que un bando tuviera más control sobre el otro, ¿verdad? Estas medidas de dificultar el voto, cerrarle la puerta, imponer más requisitos, no permitir que las personas se inscriban con antelación o obligarlas a ir más lejos para ir a un lugar de elecciones a someter su boleta. Todos esos procesos en conjunto estarían dificultando ese proceso. Así que lo que vimos en estas elecciones por el lente del derecho a voto es que en varios estados claves, en estados donde hay muchos latinos también, se afirmó que la gente quiere retener ese derecho. quiere buscar que estas diferencias se puedan resolver de manera razonable a través de las urnas. Y eso es lo que observamos.
Algo que también llama la atención es de que justo con esta posición de la ciudadanía, muchos estados que impusieron esta clase de leyes se retractaron en imponerlas. Por ejemplo, en el caso de Nebraska o también en Ohio, ahí se aprobó estas medidas de restricción, pero a fin de cuentas no lograron aplicarlas o decidieron aplicarlas en otro momento.
No me extraña eso. En el estado de Ohio, por ejemplo, recuerdo que durante el principio de la pandemia, en 2020, fue un lugar donde hubo mucha conversación en cuanto a qué se podía hacer para que la gente pudiera votar de manera segura. Sin embargo, poco a poco las ideologías extremistas antivotantes fueron tomando raíz y de cara a las elecciones de 2020, pues sí fue... Sí hubo más prácticas para dificultar el voto al pueblo, y sí vimos de hecho que ahora con lo que le decimos lo que le dijeron en el issue 2, al aprobarse en estas elecciones sí se va a dificultar un poco más el acceso a las urnas, lo cual es lamentable, pero sin embargo pues estamos viendo en otros estados que los votantes también están diciendo que sí queremos tener ese control sobre el derecho al voto.
En este reporte que hizo el Centro Brennan, también mencionan el caso de Alabama, donde ahí se estableció la enmienda número 4 para que no hubiese cambios de último momento previo a una elección por el hecho de lo que pasó en la pandemia, que justo debido a las restricciones de juntarnos, pues hubo la posibilidad de poner buzones o ampliar el proceso de voto adelantado por correo. Con esta enmienda en Alabama que se aprobó, pues esto se prohíbe. ¿Cómo ahí también esto es como una forma también de dificultar el acceso al voto, Ricardo?
Algo interesante es que a nivel local, o sea, en su condado, la estructura de elecciones a menudo se compone de personas que son servidores públicos a quienes les interesa sencillamente que el proceso se desarrolle de forma segura, de forma ética, y eso varía de estado en estado. Algo que me llamó la atención es que en Houston, en Texas, el condado de Harris, tomó medidas muy creativas durante la pandemia, durante el principio de la pandemia, para que las personas pudieran votar. Houston es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y es muy diversa. Hay muchas personas trabajadoras, inmigrantes, que pues querían hacerse escuchar en las elecciones en Houston, en este condado de Harris, le permitieron a las personas votar desde su auto, abrieron algunos lugares de votación las 24 horas al día, y eso es un ejercicio muy bonito de democracia, ¿verdad? Y esto es lo que se permite cuando se le da esa flexibilidad a los lugares, a estos condados, a los administradores de elecciones, para que administren estas elecciones de manera que responda a las necesidades del pueblo. En Alabama, lo que vemos es que se le cierra la puerta a estos cambios, como bien apuntas, a 6 meses de las elecciones. No especifica qué cambios se prohíben, ¿verdad? Pero lo que vimos es que, dado el contexto de que a nivel local se pueden resolver problemas que puedan surgir en esta comunidad, dentro de un contexto como la pandemia, pues al imponer estas restricciones se les cierra la puerta a esta creatividad que las personas pueden tener para atender las necesidades del pueblo. Y vamos a ser claros, Alabama no es exactamente el bastión de derechos civiles y de derecho al voto que le abrió la puerta a la ciudadanía para que pudiera manifestarse de la manera más democrática posible en las elecciones recientes. Así que esto demuestra el alcance de esta gran mentira, que lo que hace es dividir, enfurecer al electorado, de cierta manera, cosa de que entonces se esté cerrando la puerta aún más al derecho al voto, y de eso se tratan ejemplos como este.
Está con nosotros Ricardo Ramírez, quien es asesor del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Él se encuentra en California en estos momentos y está platicando con nosotros acerca de estos hallazgos que obtuvieron a raíz de las elecciones de medio término y la aplicación de ciertas leyes o el veto hacia ciertas leyes que buscaban poner ciertas restricciones o ciertas condiciones para poder votar. Ricardo, yo creo que esta es una llamada de atención también para la ciudadanía que demuestra que si la población se impone para ejercer su derecho a la democracia, las autoridades o incluso las legislaciones pues tienen que ceder ante la exigencia del derecho, porque está el caso del estado de Georgia, que pues, tuvieron sus elecciones de segunda vuelta, pues ahora se aplicaron también nuevas leyes, las cuales pusieron ciertas trabas, ciertas restricciones y redujo el tiempo de voto adelantado. Normalmente eran 4 semanas, de 3 a 4 semanas, así se aplicó en la anterior segunda vuelta del 2020 y ahora solamente fue 1 semana. ¿Qué mensaje te deja el modo en cómo ustedes analizaron el caso de Michigan, el caso de Arizona, donde la ciudadanía organizada hizo valer su derecho o la autoridad, en el caso de Michigan, vetó leyes que ponían en riesgo la posibilidad del acceso al voto?
En estas elecciones vimos mucho interés de algunos sectores, personas jóvenes, personas latinas, afroestadounidenses, en hacerse escuchar en las urnas. En lugares donde hay estas restricciones, como las nuevas que vemos en Georgia, las nuevas que vemos en Texas, cuando vemos este resultado, este interés de la población, lo que podemos decir con certeza es que ese resultado se da a pesar de y no gracias a estas restricciones. No es justo que a personas que quieran hacerse escuchar en Texas, Georgia, Arizona, se les estén poniendo más y más trabas por estos intereses políticos del sector antivotante, que lo que busca es con este control engrandecer artificialmente sus números de votantes a través de pues, reducir, coartar el acceso del otro lado a las urnas. Y es algo, pues, sencillamente que no es justo. Se supone que estemos resolviendo estas diferencias ideológicas de manera justa, donde cada bando pueda tener acceso a la boleta. Y eso, pues, no es lo que hemos visto de estos estados en los últimos años. Sin embargo, como bien apuntas, el mensaje aquí es claro, y es que el pueblo escuchó de estos extremistas como el excandidato a la Secretaría Estatal de Arizona, un negacionista electoral, y dijo, ¿sabes qué? Esta a nosotros no nos interesa. Y vemos en varios estados donde los resultados electorales para esas posiciones le dan una ventaja más amplia a los candidatos que no son negacionistas electorales versus otras contiendas de quizás republicanos para la gobernación, lo que indica que estas medidas, estas posturas extremas sobre las elecciones no aglutinan el apoyo necesario de la población, del electorado para verse victoriosa, ¿no? Así que estamos viendo, como bien dices, una respuesta del electorado que dice, ¿sabes qué? Esto de las elecciones queremos que sean justas, queremos que sean íntegras, así que esto de extremismo, inyectarle política partidista a las elecciones, esto mejor no.
Ricardo Ramírez, asesor del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, desde el Condado Orange, California, aquí en Línea Abierta. Así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta. Soy Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.